the tapers away. Little Jenny was an orphan on Christmas Day. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. She lost one dad and mother, a sister and a brother, but she would make up her mind. Jenny made her mind up at 22. To get herself a husband was the thing to do. She got herself all dolled up in her satins and furs, and she got herself a husband, but he wasn't hers.
Poor Jenny, bright as a penny, her equal was behind the
bar. Amigas y amigos, bienvenidos a
trip to the Argentine. She was only on vacation, but the Latins agree. Jenny was the one who started the good neighbor policy.
Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find.
Oh, passion does not vanish in Portuguese or Spanish, and she would make up her mind. Jenny made her mind up at 75. She would live to be the oldest woman alive. But gin and rum and destiny play funny tricks, and poor Jenny kicked the bucket at 76.
Jenny finds a moral
with which you cannot quarrel, makes a lot of common sense. Jenny and her saga that you are gaga if you don't keep sitting on the fence.
Jenny and the glory point the way to glory to all men and womankind.
Anyone with vision comes to this decision.
Don't make up, you shouldn't make up, you must make up or never make up.
Can you tell me how these things happen? Have I trusted in love too much? When did the magic vanish? Have I somehow lost my touch? How gay the world could be, could I love you? Could he love me?
Después de estas semanas de paréntesis, repetimos, no, volvemos a nuestra emisión como cada tarde de los martes a la un poco más tarde de las 17 horas, porque como estamos en horario flexible de verano, esperemos que haya alguien escuchándonos al otro lado.
I forgot my foolish heart. Love can't be logical, can it? Your kiss, perhaps your smile, your part. It happens the way that you plan it. If you hush your foolish heart, poor foolish heart, crying for one who ignores you, poor foolish heart, flying from one who adores. Love used to touch me so lightly. Why will my heart betray me so? I would dance with the new love nightly, but my foolish heart says no.
Poor foolish heart,
foolish heart. Flying from one word of you, our love used to touch me so lightly. Why will my heart betray me so? I would dance with a new love and nightly, but my foolish heart says no.
Penerimaan di panumplin tot telegas de Blancaneus amb cul garcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver.
Bienvenidos. Pasad, que de las tristezas haremos humo.
Emparem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
De la mano de Laura Tremosa vamos a realizar un paseo por la tecnología. Vamos a llevar nuestra mirada al pasado. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Si buscáis la palabra tecnología en el diccionario de la Real Academia, os encontraréis con la siguiente definición: conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial. Hasta hace bien poco, la tecnología se ha identificado con la mecánica, o sea, con la aplicación a la construcción de máquinas de los estudios sobre movimientos y equilibrios de fuerzas que constituyen una parte de la física que todas hemos estudiado de niñas. Recordáis el principio de la palanca, seguro. Una pequeña fuerza aplicada a una gran distancia se transforma en una gran fuerza que actúa desde una pequeña distancia. Es decir, cuanto mayor sea el trabajo que se quiere ejecutar, hay que atacarlo a una mayor distancia. Este principio llevó a Arquímedes a exclamar: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Ya en el siglo I de nuestra era, Herón de Alejandría escribió una obra titulada Mecánica, en la cual se habla de la cuña, el tornillo, la polea y la rueda con un eje, que no son otra cosa que artilugios derivados del principio de la palanca. Los primeros desarrollos tecnológicos tienen una relación directa con la superación de las limitaciones de la fuerza física de los hombres y de las mujeres. Por las mismas razones, se buscan también nuevas fuentes energéticas, aprovechando la corriente de agua de los ríos o el viento. Plinio cita la existencia de molinos hidráulicos para moler grano situados en el norte de Italia ya en el siglo IV después de Cristo. se habían instalado molinos de agua de gran tamaño en algunos lugares del Imperio Romano con ruedas de engranaje de madera que movían dos piedras de molino y eran capaces de convertir en harina casi 3 toneladas de grano por hora. Los molinos de agua no se introdujeron masivamente en Roma, probablemente porque se disponía de esclavos y mano de obra barata, lo cual no estimulaba a emprender el necesario desembolso de capital que exigía su construcción. Se cuenta que el emperador Vespasiano, en los años 69 hasta 79 después de Cristo, se opuso a la utilización de los molinos hidráulicos porque podían producir desempleo. Observad que el conflicto entre tecnología y exceso de mano de obra tiene ya una muy larga historia. Las relaciones entre tecnología y poder vienen de muy lejos. Laura Conti explica en su libro ¿Qué es la ecología? Que en los siglos XIII y XIV la introducción masiva de los molinos de agua desencadenó tensiones y luchas sociales de gran violencia debido a que dichos molinos estaban en manos de los señores feudales y los conventos y estos tuvieron que recurrir a la fuerza para obligar a los campesinos a que los utilizaran y así hacerlos rentables. Para conseguirlo, se dedicaron no solo a destruir los grandes molinos movidos por caballos, sino que intentaron confiscar también los pequeños molinos manuales familiares. La historia nos ha dejado de esta época numerosas y sangrientas represiones que cíclicamente eran contestadas por rebeliones violentas de los campesinos que les llevaron a destruir más de un castillo y numerosos conventos. Según los historiadores, estos conflictos fueron mucho más violentos incluso que los que luego se producirían frente a la introducción de la máquina de vapor. Así que el desafío tecnológico ya había empezado. Para la construcción de los grandes molinos de agua era preciso una inversión importante de dinero, especialmente en las zonas no montañosas, donde no había saltos de agua y eran precisas obras de ingeniería para canalizarla, construir depósitos y en muchos casos traer las grandes piedras de molino de lugares alejados. Pero es que además, dichos molinos exigían una tecnología más depurada para construir los engranajes y por tanto se precisaba de técnicos que dirigieran y aportaran herramientas adecuadas. Así que todo grupo familiar podía tener un molino manual en su casa, pero evidentemente muy pocos podían construirse un molino de agua, entre otras cosas, porque no disponían del río. La molienda de grano deja de ser un trabajo familiar donde colaboran hombres, mujeres y niños para pasar a manos de unos pocos que disponen de tierras con ríos que poder canalizar y dinero para pagar a los técnicos y los materiales necesarios. Moler el grano exige, además del pago de un impuesto, largos y penosos desplazamientos al molino. Parece obvio que las mujeres, los niños y los viejos quedan al cuidado de los cultivos, mientras los hombres adultos emprenden el viaje. Aunque al principio el aprovechamiento de la energía hidráulica se dirigiera fundamentalmente a la molienda de grano, en la Europa medieval la encontramos ya para un número cada vez mayor de trabajos industriales: movimiento de los telares, serrerías, acondicionamiento de los fuelles de las fundiciones y así un largo etcétera. Se aumenta de este modo la productividad. La rueca de hilar movida por el pie de la hilandera es mucho más lenta que al ser movida mecánicamente gracias a la rueda hidráulica. Pero al mismo tiempo se modifican también las tecnologías textiles, la carpintería o la forja. Y gracias al mejor acondicionamiento de los fuelles de las forjas, se consiguen obtener temperaturas más altas del metal, de forma que si hasta entonces solo se había logrado realizar trabajos de forja, ahora es posible fundirlo y mediante la fundición pueden fabricarse piezas metálicas muy variadas. Es el momento que se empiezan a reemplazar los engranajes de madera de los propios molinos por otros metálicos más precisos, exactos y de mayor duración, de forma que dichos molinos consiguen a su vez mayores rendimientos. El encadenamiento positivo de estas tecnologías, en el que, en una especie de ir y venir, cada innovación tecnológica introduce modificaciones en las técnicas ya conocidas, es una de las características más notables del proceso tecnológico. Terminamos aquí esta primera entrega del paseo por la tecnología que vamos a realizar durante esta serie de programas que vamos a dedicar a hablar con mujeres sobre este tema, sobre tecnología, y que va a ser conducido por Laura Tremosa. Fins demà!
Pues después de este maravilloso texto con el que abríamos la emisión de hoy y con esta reflexión que se nos queda en el tintero sobre la importancia que tiene este cambio del que nos hablaba sobre el uso de los molinos y sobre el proceso de paso del uso del molino como algo particular a algo colectivo. Y eso, que esto lo dejamos ahí. Vamos a iniciar hoy esta serie de programas que vamos a dedicar a investigar, a intentar resolver un enigma que hace muchas semanas ya habíamos dejado pendiente. Cuando hace unos meses intentamos, Marga y yo, hacer un programa dedicado a responder a la pregunta sobre, era algo así como cuál era el sentido de las mujeres en relación a las nuevas tecnologías e intentábamos reflexionar sobre si tenía sentido un feminismo que se planteara desde este punto de vista, o sea, lo que se llama el ciberfeminismo, si eso tiene sentido como discurso emancipatorio, en qué contextos y demás, pues después de hacer aquel programa nos quedamos igual. Es decir, echas un manojo de dudas, así que ahora vamos a buscar la ayuda de otras mujeres amigas a que nos cuente sus experiencias y que nos permitan ir desentrañando este asunto. Hoy ha venido Marga, que ya ha venido otras veces, es como ya la vamos a contratar como colaboradora. En su momento vino para hablarnos de un proyecto en el que había participado con Indie Media. Hemos invitado a Marga, por un lado, porque es nuestra amiga, pero también porque viene de una larga trayectoria política y en la actualidad está participando en bastantes proyectos relacionados con medios tecnológicos y con el hacktivismo. Hola, Marga.
Muy buenas, chicas.
No te ha subido el micro, así que repite, please.
Así que puedo volver a saludar. Ahora se me oye.
Ahora se te oye perfectamente.
Se oye.
Entonces, si quieres empezamos, nos cuentas un poco, no sé muy bien qué es lo mejor, si quieres empezar, digamos, para introducir este tema, por hablar de tu experiencia como de militante, de proyectos feministas o con mujeres y de ahí partir hacia la situación actual, o prefieres empezar por otro lado, o tu propia experiencia, el propio camino que te lleva a ti a participar del Hack Lab Madrid o de Indie Media o a estar trabajando con la CP. ¿Por dónde te apetezca empezar?
Bueno, voy a empezar por mi primer ordenador.
Chispas, muy bien.
A ver, bueno, mi primer ordenador fue un Amstrad con sistema operativo propio. Era un ordenador muy muy raro, me costó una pasta, pero una pasta pues como en el año 86-87, 100.000 pelas.
Estamos hablando de un momento en el que todavía no se había extendido el uso mayoritario del ordenador.
Efectivamente, no tenía ni disco duro siquiera y se arrancaba con disquete. Y ya os digo, tenía un sistema operativo propio, se podía salir un poco a BASIC, pero yo nunca lo conseguí, la verdad.
¿Y por qué te dio a ti por comprarte un ordenador?
Pues porque siempre me había gustado mucho, muchísimo la idea. Yo se lo había visto a colegas que lo tenían y me parecía, siempre me había gustado escribir y siempre me había parecido una tontería escribir a mano, porque tenía que tachar continuamente y corregir y no, me parecía como trabajo hecho que no servía luego para nada, que luego había que volver o sea, así de simple y así de prosaico fue el motivo.
Estaba pensando qué relación tiene, digamos, esa experiencia particular tuya con las cosas que leía estos días en relación a cómo las mujeres como colectivo, como en global, se acercan a las nuevas tecnologías, porque hay opiniones muy dispares. Entonces pensaba que desde aquellas que plantean que el mundo de la tecnología es un mundo que en general al que es reacio las mujeres, al que las mujeres son reacias. Espera, que voy a tirar el chicle. Creo que sin el chicle voy a hablar mejor. Bueno, y luego están también las opiniones totalmente contrarias de que precisamente no, o sea, que estoy, digamos, haciendo a grosso modo por intentar contextualizar, digamos, tu acceso personal o tu experiencia personal desde ese punto de vista. La pregunta sería, o sea, ¿tú cómo te ves desde si ves en qué se traducía en ese momento tu ser mujer? Es decir, si tu ser mujer lo considerabas como un ser minoritario, o sea, te considerabas en ese momento una excepción y te veías a ti misma como una mujer rara comprándote un Amstrad, o pensabas que verdaderamente algo había en ti que tenía mucho que ver, como pues lo que plantean estas, como con tu propia naturaleza.
No, la verdad es que nunca he sido yo tan mística. Sinceramente, yo me lo planteaba porque me fascinaba el poder almacenar información. Así, o sea, más que, bueno, aparte de almacenarla, producirla, corregirla, manipularla, vamos, digo, en concreto lo que yo escribía. Y me horrorizaban los papeles. Entonces me parecía mucho más lógico y mucho más práctico tenerlo todo en una cajita. Ya sé que no suena muy bien.
No, es que estaba pensando que no
ni
me...
Ni muy ideológico.
No, claro, que no me... Ya me estás rompiendo los estereotipos. Claro, sí. Si queremos hablar de las mujeres y no tenemos estereotipos, vamos fatal. No sé dónde vamos a llegar en esta tarde.
No, yo creo, cariño, que vamos fenomenal.
No, en ese momento, por ejemplo, seguramente de las amigas que te rodeábamos, eras la única que tenía un ordenador.
Bueno, de las amigas y amigos. Tú ya nos conocíamos.
Sí.
Y de hecho, un gran hacker famosísimo todavía recuerda, porque tú fuiste la primera que tuviste un ordenador, Miguel.
Ya.
Todavía lo recuerda. Tú fuiste la primera en meterte en el carro de la tecnología.
Es decir, que...
Pues, ¿Qué me estoy quedando al margen? ¿Cuáles son los estereotipos que se han roto?
No, me refería a este planteamiento un poco simplista que había hecho yo al principio de distinguir como las... de lo que he estado leyendo estos días como los dos modelos muy, muy vulgarizados. Es decir, desde... Pues mira, te leo... Que esto lo leo literalmente de un artículo, que se abría así. Dice, hasta ahora las mujeres se han mostrado menos entusiastas que los hombres por el mundo de la tecnología. Es decir, hay un artículo, por ejemplo, que habla de ciberfeminismo que se arranca así. Es decir, parte de un modelo que para ella es muy claro, porque dice, las mujeres son menos entusiastas que los hombres. Es decir, para ella parte de eso que es una afirmación. Entonces, ese es por ejemplo, ese es el modelo en el que Marga no encaja. Es decir, que en ese las mujeres, pues Marga no estaría, porque estaríamos hablando de una mujer que hace muchos años estaba ya manifestando una curiosidad muy grande por el mundo de lo tecnológico. Y en el otro extremo serían las tesis estas que defiende Sadie Plant y que... A ver, dice... Bueno, lo leo, luego lo desarrolla muchísimo más, pero bueno. Sadie Plant, equiparando la matriz de cálculo de los ordenadores con la matriz femenina, arguye que los sistemas...
Raquel, hija, déjalo, bonita.
Yo estoy leyendo lo que dicen las feministas. Voy a anotar aquí ahora, retomar el tema de la matriz. bueno, es una visión imaginativa. Bueno, vamos a detenernos, Marga. No te la cargues así. O sea, hay que argumentar, tía. A ver, equiparando la matriz de cálculo de los ordenadores con la matriz femenina, arguye que los sistemas informáticos multifuncionales tienen más en común con las mujeres que con los sujetos masculinos, caracterizados por el patriarcado, por una identidad singular, fija y una capacidad de agencia unidireccional y no relacional.
Mira, en lo único que puedo estar de acuerdo con esta señorita, que seguro que no tiene demasiadas cosas que hacer.
Eso te iba a decir, eso estaba pensando ahora mismo.
Digo, así en plan práctico, es en el tema de la multifunción, porque las mujeres de siempre hemos sido multifunción. O sea, hemos tenido que servir para un roto y para un descosido. Hemos tenido que ser extremadamente flexibles, hemos tenido que ser vírgenes, putas, amas de casa, mamás, lavanderas, costureras, economistas, psicólogas, enfermeras, es decir...
Pues efectivamente, esto es lo que dice ella. Lo que dice ella es que los sujetos masculinos, dice, caracterizados por el patriarcado, por una identidad singular, fija y una capacidad de agencia unidireccional y no relacional. Es decir, lo que dice ella es que los sujetos masculinos son unidireccionales y que como las mujeres son multifuncionales y multitareas, tendrían como una, digamos, una facilidad de acceso de forma natural al mundo de lo tecnológico.
Yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, se puede hacer una asimilación en funciones. O sea, por ejemplo, un sistema operativo que te permita que en el que tengas que estar haciendo, en el que puedas hacer solamente una cosa a la vez, y un sistema operativo en el que puedas hacer varias cosas a la vez. Eso sí. Pero a mí es que todas estas teorías no me parece que estén muy cercanas a las mujeres normales y corrientes que vemos por la calle.
Vale, vamos a poner un poco de música y ahora intentamos hablar de qué es eso de las mujeres normales y corrientes que pasean por la calle. Vamos a... Voy a seguir primero leyendo otro extracto que amplía un poco la explicación de Sadie Plant y que dice así. Plant asegura que la naturaleza fluida, relacional, conectiva e incluso ambigua que se ha adjudicado a la subjetividad femenina y que ha servido para excluir a las mujeres y privarlas de capacidad de acción en la esfera pública, puede volverse ahora una ventaja positiva, pues convierte a las mujeres simplemente en más aptas y capaces para entender, usar, crear espacios de información entretejida, diversa, cambiante y multifuncional. Es decir, que el planteamiento de Plant, que es lo que explica también, supongo que en otros libros, pero hay uno por ahí que se llama Ceros y Unos, en el que solo me he leído el comienzo, pero que hace una explicación de todo esto, se inicia como con, lo liga a, reconstruye la historia de los telares, y yo creo que su intención es, y de cómo se inventan los telares, y de cómo se van haciendo los tejidos y demás, entonces yo creo que ella quiere, y cómo esa actividad que era muy femenina, pues yo creo que es del siglo XVIII, intuyo que el desarrollo que quiero ir planteando es precisamente asentar esta tesis, la tesis de que ese tipo de actividades conectivas, multifuncionales y demás, pues tiene mucho que ver con la esencia femenina. Pero la mujer hacker que tenemos esta tarde aquí decía que no le encaja nada ese tipo de definición en el que Sadie Plant habla de las mujeres, insisto, es que ella hace un planteamiento universalista, y aquí nuestra colaboradora de hoy decía que eso no encaja con la idea que ella tiene de lo que son las mujeres normales y que caminan por la calle. Ya me gustaría que Marga nos explicara por qué no le encaja esta definición en eso que ella llama las mujeres normales, que también es de AUPA esa definición, porque yo no sé qué son las mujeres normales.
Bueno, para mí las mujeres normales son las que viven con los pies en la tierra. Es decir, no las que tienen, las que viven flotando por el mundo, ni las que tienen una profesión con la que ganan un montón de dinero, con lo cual se pueden abstraer de la cotidianidad, sino para mí las mujeres normales son, pues como podemos a nosotras, que aparte de tener nuestra parte intelectual o nuestros intereses políticos, tenemos la preocupación de que tenemos que ir a la compra, de que tenemos unos padres o unos hermanos o unos
hijos
efectivamente que atender o con los que relacionarnos, una casa que limpiar, una economía doméstica que administrar, unos problemas laborales, pero muy a pie de tierra, es decir, que me pongo mañana, que no esté sucio, esté planchado y mañana llueve, ese tipo de cosas.
Claro, pero de la afirmación esta que hace Sadie Plant, no tenemos por qué deducir que ella no sea, digamos, ese tipo de mujer preocupada también por lo doméstico, por lo cotidiano, por el cuidado de su entorno. Quiero decir, podemos pensar que es una filósofa y efectivamente genera abstracciones. Pero, digamos, el pensamiento se construye también así, a medio camino, entre las abstracciones y la praxis que conseguimos, si conseguimos extraer de ese pensamiento algo que podamos llevar a la práctica. Quiero decir que la propia imaginación del discurso también genera prácticas.
Sí, genera prácticas.
Sigue.
Efectivamente. Pero para mí, yo cada vez que leo sobre ciberfeminismo, es que no me siento en absoluto identificada con esa imagen de mujer. Es una imagen de mujer como súper estilizada en el sentido de súper moderna, súper alejada de lo que es la cotidianidad, de lo que es la dura realidad diaria, sino una mujer, bueno, pues que no tiene mucho que ver, que está metida en otro mundo, en el mundo de la tecnología, en el mundo de los grandes problemas de la humanidad, pero que luego, a la hora de la verdad,
yo no me puedo sentir identificada con ella, porque ya me gustaría a mí poderme dedicar a eso y poderme olvidar de otro tipo de cosas, pero de las cuales no me puedo olvidar, ¿sabes?
Claro, pero entonces en ese sentido estaría más cerca, quiero decir, que eso, yo creo que se podría decir también del hacker masculino, ¿no? Quiero decir, de una persona, tal y como la has descrito, muy metida en el mundo de la tecnología, digamos, ausente de esa materialidad más cotidiana, tal, y que lleva ese modelo y esa figura autoconstruida como un valor positivo.
Sí, para mí no es positivo, o sea, para mí está muy bien el meterte en ese mundo y el tener la posibilidad de meterte en ese mundo de vez en cuando. Pero yo sé que es que la realidad es que para la mayoría de las mujeres no es posible estar continuamente en ese mundo, permanentemente en ese mundo, porque en todo el tiempo surgen cosas que le hacen salir del maravilloso mundo cibernético y le hacen poner los pies en la tierra.
¿Y tú crees que eso es algo específico de las mujeres? Ahí sí te verías hablando de decir, las mujeres tienen, lo que tú decías ahora, tienen un sentido de la realidad o tienen un contacto con la realidad que les impide esa especie de sumergirse en el mundo de lo tecnológico.
Bueno, vamos a ver, es que es una pregunta con doble sentido. Y a mí me gustaría contestarla de una forma diferente a como me la has preguntado.
Como tú quieras.
Yo creo que con el avance de las tecnologías, lo que se está posibilitando, lo que se está empezando, es un tipo de trabajo muy parecido al trabajo doméstico. O sea, se está, como si dijéramos, completando la domesticación del trabajo. ¿Por qué? Con el concepto de teletrabajo. Cada vez conozco más a mujeres que trabajan en su casa. Y trabajan precisamente por medio del ordenador y porque existe internet. Si no, no podrían trabajar ahí. Entonces, ese mundo, están todo el día pegadas al ordenador porque tienen que entregar el trabajo. Lo que pasa es que al mismo tiempo compaginándolo con los trabajos domésticos. O sea, que es como una especie de paradoja. Yo con mis rulos y mi bata de guatiné, todo el día metida en el ciberespacio. Vamos, me parece un contrasentido total, ¿no? Espera un momentito que me voy a poner la lavadora. Espera un momentito que se me quema que la olla se está empezando a dar vueltas. Mientras termino un trabajo, mientras estoy conectada a internet.